Ibon Charroalde, Óptica Jesús Egunón, buenos días.
Egunón.
Bueno, vamos a empezar a hablar de cómo son tus consultas, ¿no? Todo lo que nos concierne a la salud visual. Se buscan muchos milagros.
A ver, en el día a día sabéis que nosotros trabajamos con muchísimo cariño con todas las personas que entran en la óptica, ¿no? Que intentamos escuchar de una manera activa ese motivo de consulta y que para nosotros es un poco el centro de ese eje de consulta, ¿no? Sí, es cierto que desde una manera global, como optometristas, consideramos que el sistema visual es muy complejo y tenemos diferentes áreas en las que podemos valorar y medir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuanto más investigas, cuanto más te metes, pues vas dando cuenta de que no es tan fácil como poner una gafa en muchísimas cosas, porque las consultas, como hemos comentado antes del micrófono, o sea, de entrar, cambian. No es la misma sintomatología que hay ahora, que hace 10 años, y que no son los mismos motivos de consulta. Cuando empecé con la lente de contacto, en que la gente tenía muchas molestias, porque cuando entraba a los sitios con mucho humo, le picaban los ojos. Pero fíjate, es que si ya no existe en la consulta. Claro, hemos cambiado todo. Bueno, pues hemos cambiado cosas, pues algunas cosas muy a bien, y otras pues no tan bien, ¿no? Entonces, una vez hemos hecho la valoración, una vez hemos valorado todas las habilidades de esa persona, que pueden ser desde los niños pequeñitos, habilidades oculares de si veo nítido o borroso, las habilidades musculares que existen a nivel ocular, es que es muy complejo. Entonces,
¿cómo es una consulta con Ibon Charroalde?
A ver, no es que sea nada especial.
¿O debería ser?
Pues, a ver, me encanta lo que hago, entonces intento dar respuestas siempre a ese motivo de consulta. Intento ser realmente breve, porque si tú tienes un problema o una dificultad en este ámbito, por mucho que yo te cuente otras cosas, si no te ayudo en lo que tú y a ti te preocupa,
claro,
pues puedo divagar, ¿no?
Vamos a poner un escenario. Llego y te digo, no veo bien.
Pero es lógico, porque vienes a la óptica. Pero ese no veo bien, ¿en qué dirección va? Porque tú, dentro de la ignorancia que puedes tener a nivel optométrico, me dices, no veo bien porque estamos hablando de ojos. Pero cuando vas donde Iker, le vas a decir,
no oigo bien.
No oigo bien. Claro, claro.
Y ya está.
¿Por qué es? ¿No oyes bien o por qué no ves bien?
Arregla.
Ahí está el inconveniente. Cuando alguien te dice, no veo bien, esa cosa muy genérica, te puedes volver loco a buscar, porque tienes que mirar muchas cosas. Entonces, en la anamnesis, en las preguntas que hacemos, muchas veces, no veo bien. ¿Desde cuándo te pasa? Y pregunta milagrosa y maravillosa es, ¿tú a qué lo relacionas? Y la gente, muchas veces, te da la respuesta. Entonces, es en base a eso que tú me has contestado, yo tengo que investigar. Investigaré, imagínate, en un cajón, por ejemplo, en el sistema muscular, o investigar en el cajón de si veo nítido o borroso, buscando una cosa. Y a veces tengo que buscar en dos cajones, y a veces el inconveniente estar en el cajón de la derecha, a veces está en el cajón de la izquierda, y a veces está en ambos. Entonces, eso, y creo que es lo que persigo un poco a nivel, en ese día a día de mi consulta, es que algo intangible sea tangible.
Y tú puedes descubrir que, lo voy a decir mal, que muchas veces la culpa es del paciente, es del que te ha venido a pedir la pregunta. Sí,
ni mala.
He usado mal.
La responsable es él.
Sí.
Yo realmente, ¿qué hago? Si soy el juez, entre comillas, de una hora de consulta en el que intento investigar y describir, pero el que está todos los días contigo,
ya, claro,
eres tú.
Claro, luego no es lo mismo que te diga desde cuándo y te responda, jo, pues desde que estoy todas las noches antes de irme a la cama con el móvil, o el que te diga, no, es que en mi trabajo empecé a notar porque, pues eso, me fastidia la vida.
Hace 2 años que voy notando. Digo, bueno, pues no es una cosa urgente realmente. O desde ayer noto esto. Entonces la primura, el interés que tienes, o
algo
completamente
pasado,
diferente.
Algo pasado,
o
sí.
Es desde hace 2 años, pero no he podido por esta circunstancia. Todo el mundo tiene sus características y su vida, ¿no? Entonces, el hecho de que vuelvo a la consulta e intentamos, en Óptica Jesús, intentar buscar cuál puede ser el origen, lo que pasa, es lo que hablábamos antes, que cuando tú tienes un origen que se va a solucionar cambiando algo de una manera activa, es mucho más difícil de asumir y llevar que si yo te pongo una gafa para solucionar. Y hay a veces en que con una gafa se soluciona todo, y hay a veces en que no.
vamos a traducirlo, el milagro que espera la gente de toma las gafas y ya vas a estar bien.
A veces no ocurre.
A veces no ocurre. Y lo otro que decías, que hay que ser parte activa, es que tú nos vas a ayudar a que nosotros mejoremos, pero tenemos que poner de nuestra parte.
Pues igual que yo. Cuando tengo que formarme, cuando tengo que ir, tengo que preocuparme, tengo que, de una manera activa, tengo que seguir creciendo. Uh-huh. Pero yo no veo otra manera. Claro. Si quiero ayudarte con lo mejor.
Sí, sí, el nutricionista te dice lo que tienes que comer, pero luego eres tú el que tienes que hacerlo.
Al mercado. Claro, esto es exactamente igual. Entonces, las consultas están cambiando en ese ámbito. Las personas van teniendo sintomatologías diferentes porque estamos viviendo en momentos diferentes. Y el sistema visual, como tal, tiene un componente de sistema nervioso que ese no nos va marcando un termómetro de cómo se va alterando o no. Y no todas las personas gestionan el estrés, vamos a llamar, el estrés visual de la misma manera,
claro,
que otra, pero porque no tiene los mismos recursos visuales, porque no tiene las mismas capacidades y habilidades visuales ante esa actividad.
Entonces, ¿a qué se le denomina estrés visual?
El estrés visual sería, lo meto en el cajón ese de que tú tienes un inconveniente visual y ese estrés puede ser, por ejemplo, que estés mucho tiempo con el ordenador en tu trabajo. Y un usuario, imagínate, de 16, 17 años, que esté mucho tiempo con su móvil haciendo cosas que para él son muy importantes, pero para mí no lo son.
Sí.
Pero para él o para ella es un estrés visual sin que ella, él, lo sea consciente de ello.
Uh-huh.
Porque no hay ninguna batería. Es lo que hemos comentado antes de mi máxima, es el intentar que yo pueda hacer tangible algo intangible. El sistema visual no es tangible.
Claro.
No veo. Claro. Si tú te tendrías un granito en la piel, lo ves.
Tres personas pueden decir lo mismo y ser totalmente distintas.
Eso es
la expresión.
Claro, pero porque está en cajones diferentes.
Aquí, de todas maneras, es importantísimo individualizar, como lo decimos siempre, cada persona con nombre y apellido.
Sí, porque ante la misma situación, esa persona puede actuar desde un momento visual con sus recursos de diferente manera. Esos recursos son, por ejemplo, la capacidad que tú tienes de enfocar o la capacidad que tú tienes de mover los ojos con precisión. Es un sistema muscular.
Uh-huh.
Entonces, por lo tanto, si es un sistema muscular, ¿se puede entrenar? Sí.
Claro.
Pues que levante la mano ahora quien hace todos los días un estiramiento ocular, claro, antes de levantarse de la cama, claro, o antes de desayunar. No podemos verlo.
¿Recomendable?
Yo lo hago.
Sí, sí.
Pero exactamente igual.
Yo también, desde que me lo dijiste.
Sí, sí. Porque mi fisio me acompaña y me dice que haga esto para mi bien de la espalda.
Claro.
Pero luego hay tipos de persona que considera que eso es una tontería, que también lo entiendo y no lo comparto, pero lo entiendo, lo respeto. Pero hay gente que dice, no, eso no te va a valer para nada. Bueno, pero yo me siento bien.
Hombre, está claro que hay mucha gente que no sabe que el ojo tiene músculos y que tiene...
Es verdad, claro. Es increíble. Y digo, llevamos a un nivel, entre comillas, de falta de comunicación por nuestra parte al usuario, pero todo el mundo sabe que la mano tiene 5 dedos. ¿Cómo lo sabes?
Porque los ves.
Porque los ves o porque con la otra mano te los tocas. Bueno, pues eso es igual. Y el inconveniente que tiene el sistema visual, desde mi punto de vista, es eso, que el usuario no tiene una cosa tangible.
Por lo que nos cuentas, hay mucho o debería haber mucho de educación del entorno, de lo que nosotros tenemos que conocer alrededor de el hecho de ver.
Sí, yo creo que sí, porque nosotros en principio nos quedamos solamente en el hecho de veo,
claro,
nítido y borroso. Vale, ves borroso muchas de las actividades, por ejemplo. Veo borroso de lejos. Si es una miopía porque tienes antecedentes y porque tienes una herencia o porque realmente tu ojo ha crecido más de lo normal, yo no puedo hacer nada. Pero si la miopía es de una etiología muscular, quiere decir que el ojo, cuando está en convergencia, actividad de cerca, tiene un enfoque excesivo, prolongado en el tiempo, cuando luego quiere desenfocarlo o destensarse, no lo hace tan rápido.
Claro.
Queja, no veo de lejos. Pero eso es consecuencia de que has estado aquí. Como no tengas esa recuperación, luego en cuanto tú te levantes y en 0,07 segundos no veas nítido, tú ya no sigues haciendo. Pero, si pongo un ejemplo más visual, te digo, Coldo, si te agachas y te mantienes de cuclillas durante 30 segundos, quiero que te levantes tan rápido y tan alto
como cuando te agachas y te subes.
Ya.
Y que no lo puedo hacer.
Claro.
Bueno, pues vamos a ver cuál es el motivo, porque tú me dirías, tengo algo en mis piernas que no me dejan volverme a levantar. ¿Qué acabas de hacer? He estado 30 minutos de cuclillo.
Fatigarla, claro.
Pues estás fatigado.
Todo esto que estás contando...
Eso es tangible.
Sí, sí.
Si claro, tú lo ves, claro, claro, pero en el ojo no lo veo.
Forma parte de la educación, del conocimiento de lo que tú nos estás contando. Y ha traído a mi memoria una cosa que en cierta ocasión dijiste, que en más de una ocasión ha venido un paciente diciéndote, no veo bien, tú has hecho un diagnóstico y has salido con recomendaciones y no le has puesto gafas.
Así es.
Ya.
Pero es
muy curioso, ¿no?
Pero no necesitaba.
Claro.
Ahora sí es verdad, por ejemplo, que como los tiempos van cambiando y tenemos una actividad de cerca prolongada en el tiempo por exceso de actividad, ¿vale? En muchas ocasiones ponemos gafa, la que nosotros hemos denominado gafa de rendimiento, en el que hace que tu actividad de cerca sea más confortable. Pero no te va, como se dice, no te va a solucionar.
Ya.
A ver, vamos a poner a un ejemplo más visual. Estás delante del ordenador y te van a poner una silla confortable, una pantalla confortable, y eso es, ya lo es.
Sí, sí.
Pues a nivel ocular tenemos que hacer eso. Entonces la actividad, o en el... Es una opinión de Ivonne. En el 90% o el 85% de las quejas de una visión de lejos mala, viene un inconveniente en cerca. Es una opinión de Ivonne, no te lo puedo demostrar.
Ya.
Pero en mi clínica, que es en el día a día, pasa eso. El inconveniente,
algo habrá ahí,
no está en lejos. Esa es la consecuencia de...
Es fruto de la experiencia que tienes el que te hace decir.
En el día a día tengo oportunidad de ver a mucha gente, cada uno con diferentes habilidades y con diferente sintomatología. Y luego hay una cosa también, y eso sí que lo voy a decir. Los dos ojos no tienen que ver igual, ¿eh? Mucha gente dice, pero el ojo derecho veo peor que el izquierdo. Sí, pero no escribes con la mano derecha igual con la izquierda. Claro. Hemos dado por lógico que los dos ojos tienen que ser iguales. Que no. Es que tienen musculatura. No funcionan igual.
Ya.
Cuando va todo óptimo, cuando va todo bien, lo normal es que sea parecido. Pero en una consulta hay un momento en el que hago un juego en el que te ves en directo cómo ve cada uno de los dos ojos en directo y tú dices, anda, son diferentes. Y va a ser así. Pero tú eres consciente de cómo ve el ojo derecho y cómo ve el ojo izquierdo. Y los puedes discriminar. Aquí veo mejor, aquí veo peor. Y eso, de una manera tangible o visible, tú ves. Y ahora tú, con tus habilidades, dices, no es verdad. Pues, ¿y cuál es el origen de...?
Podríamos decir que eso forma parte de la salud de ocular también. Que no se vea igual. Eso no quiere decir que se vea ni bien ni mal, sino que no se vea igual con un ojo que, no, que con otro.
¿Te refieres a qué?
A un equilibrio, no sé, oigo distinto.
Sí, porque trabajan en conjunto los dos.
Pero es que la binocularidad para mí es muy importante.
Claro,
yo necesito que los dos ojos trabajen la mayor parte de tiempo juntos.
Eso es.
Cuando hay uno con esa binocularidad, por llamar de una manera genérica, una etiqueta, la binocularidad es más débil, hay un ojo que se va a quedar a trabajar más que otro.
Claro.
¿Cuál es el ojo que más se va a deteriorar? Es el que trabaja.
Uh-huh.
El otro no.
Claro.
Lo que te puede llevar a que el otro también deje de rendir ya cuando...
Pero no por ojo vago, no porque uno va... No es ese concepto.
Sí, sí, sí.
Yo no lo veo así. Es una opinión también de Ivonne. Para mí es muy importante saber cuánto de binocular eres.
Es entrar dentro de las pruebas que haces tú aquí también, ¿no?
Lo normalmente es que sí. Pero imagínate que alguien te dice, es que mira, el motivo de consulta es que me pica el ojo. Quiero saber por qué te pica el ojo. No debe mirar la binocularidad.
Claro, claro.
O una persona más mayor tiene una alteración y está preocupada por si tiene catarata, porque le han dicho. Pues bueno, yo voy a intentar ayudarle en el ámbito de esa, que lo puedo valorar por curiosidad propia. O, pues si tiene una binocularidad, se te junta esto más esto más esto. Pero en lo que es un poquito una valoración, entre comillas, de rendimiento, lo tengo que hacer.
Claro, porque
quiero saber cómo es tu rendimiento.
Tú puedes ver el deterioro físico, pero también el lo que llamabas intangible, lo que no
es funcional. Que realmente dices, si no tienes ninguna patología, si el oftalmólogo nos ha dicho que está todo sano, ¿por qué tienes queja?
De ahí tenemos que investigar. Mucha gente también dice, bueno, nada, es que a partir de los 50 ya la presbicia tal, y se pilla unas gafas cualquiera.
Bueno, pues eso está muy bien también. Habrá gente que quiere eso, pues yo lo respeto.
Pero te puedes autorrecetar unas gafas tú.
Pues antes lo hace.
Sí.
Pues entonces, pues sí, pues habrá gente que lo hace. Pero yo no lo comparto.
Eso es, no es correcto del todo.
Ivonne te dice que él no lo haría, no te lo aconsejaría, pero...
Yo me fío de Ivonne.
Claro, claro,
te lo agradezco.
No, claro.
Pero te lo tendré que... Ahí está un poco también la crítica, porque igual yo te digo algo, Iñaki, y luego dices tú, malo, como ha dicho Ivonne, una de dos. No lo he entendido, culpa mía, porque no he sabido transmitírtelo. Y dos, lo he entendido, pero no es mi momento y no lo quiero hacer. ¿Vale?
Es una decisión.
Yo mañana te voy a mirar por la calle.
Sí, sí.
No me va a pasar nada. Estás igual en otro momento, porque tienes cosas en casa o vete a saber qué. O no lo priorizas como tal. Pero tú tienes que ser crítico también con lo que yo te diga. Si yo lo que te estoy comentando no lo has entendido o algo ha pasado en la consulta en el que no... Pues si te vas y quedas insatisfecho, pues a mí me da mucha pena.
Claro.
Con dudas no te puedes quedar.
No.
Claro.
Pues te puedes quedar, pero vamos a intentar solucionarlo.
Sí, claro.
A eso me refiero. Eso es competencia mía. Por eso mi obsesión en la consulta de Ivonne es que algo sea tangible. Lo que veo en el día a día es de que no es tangible. Bueno, o visible. La palabra tangible es cuando yo veo que la batería de mi móvil va bajando al 20 y se pone en modo de bajo consumo y me está diciendo, y además se pone de color amarillo y luego rojo. Aquí hay algo. Pero yo... Mi sistema visual, ¿cómo se pone de verde, amarillo y rojo? No lo veo. A no ser que se ponga en rojo. Y ya cuando llegas rojo, no te ha avisado que se ha puesto amarillo.
Claro, claro.
O no lo has visto. O no lo he sentido.
¿La gente por lo general tiene ganas de descubrir eso contigo?
Pues hay gente que sí, hay gente que se compra las gafas. O se auto.
Ya. Médica, con lo que tú has dicho.
Hemos empezado.
Tiene que existir, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y bueno, claro. Hemos empezado hablando cómo es la consulta el día a día. Y en esta tertulia estamos hablando de eso. Y ahora voy a dar un salto. Y la persona se marcha. Ya habéis hablado, ya hemos establecido estrategias. La persona se marcha. Le vas a volver a ver, porque normalmente hay un seguimiento en la mayoría de los casos. Y vas a detectar o que no ha hecho nada, o que te va a venir con la misma queja que vino la primera vez o la segunda. Sí. Y entonces aquí ahora estamos en la segunda oportunidad. Uh-huh. ¿Cómo va en ese caso?
A ver, si sigues mintiendo al médico o al profesional.
Claro, no, pero sabes muy bien que se sigue mintiendo.
Por eso lo digo.
Y al profesional.
A ver, habrá momentos también en el que viene la segunda vez y yo te dije, mira, pero esto ya lo hemos comentado. Y yo sigo pensando que es lo mismo que te dije hace...
Claro.
6 meses,
claro.
6 años o 6 días. Sigo pensando lo mismo. Para poderte ayudar necesito que hagas esto. Y ahí yo me siento también muy tranquilo, ¿eh?
Claro.
Ya está. Claro. Y mañana, como le he dicho a Iñaki, mañana te miro por la calle. Y te saludo.
Sí, sí,
no tengo ningún inconveniente.
Claro, claro. Existe esta situación,
sí, claro,
sí. De proponer.
A ver, cada vez que nos hacemos más profesionales, claro, que abordan así una consulta. Claro.
Pero tengo que respetarlas. Así como también aprendí en mi historia de la óptica, en el que yo salgo de la carrera y me dicen tienes que intentar mejorar todos los sistemas visuales. En ese momento, cuando yo aparezco después de la carrera, mi máxima es intentar que la agudeza visual de una persona sea lo mejor posible, que es lo que me enseñaron en la universidad. Empiezo, hago ese trabajo, ese cometido, pero luego veo y observo que una persona que yo le he podido mejorar la agudeza visual en la consulta, veo que por la calle no lleva las gafas. Y yo digo, ¿y cómo no la lleva? Si pasa, por ejemplo, de un 60% a un 100% y yo no lo entiendo. Entonces, sigues investigando y dices, ahora entiendo por qué esa persona no llevaba la gafa. Y lo comprendo, además lo comprendo de una manera optométrica.
Ya.
Y te lo puedo explicar. Pero ahora mismo, si conozco a personas de este ámbito, le digo, mira, y no la vas a usar porque tú eres muy bueno o muy buena haciendo esto. Y la persona que tiene al lado, ¿y cómo no va a llevar la gafa? Digo, porque no lo necesita para ver y percibir. Ahora, si quiere ver una película o algo en concreto en el que le aporte más nitidez, se las pondrá. Sí, sí, si eso hace. Bueno, pues perfecto.
Ya está.
Ya está.
Sí. O sea, que no objetivo que... cumplido.
Eso es.
Yo creo que a esta tertulia encantadora que estamos teniendo podríamos incorporar ese eslogan tantas veces repetido por nosotros, que esta consulta como todas las que decimos, es una consulta contigo, es una reunión de expertos.
El experto yo y el experto él.
Claro.
Claro, sí, porque yo también aprendo.
En otros escenarios lo hemos dicho.
A ver, son abrir conciencias y tener que explicar, solo por un lado indica el interés de Ivonne, como el que decía, que no termina con el caso del que se va de la consulta, sino que cuando le ve por la calle sigues trabajando dentro de ti. Pero claro, tener que decir a día de hoy que somos parte muy importante, muy activa de esa sanación, de esa curación o de ese mejorar, quiere decir, o sea, ir para nada.
Cuando estaba en el colegio, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo no he sido muy buen estudiante y no me importa decirlo, es que es parte de mí. Pero, y tenían que estar detrás de mí. Ahora mismo nadie me está detrás de mí diciendo lo que tengo que hacer o no tengo que hacer. Me puedo asesorar, puedo ir a reuniones, puedo reunirme con profesionales optométricos, oftalmólogos que me enseñan. Yo, afortunadamente, quiero aprender todos los días.
Claro.
Pero nadie está detrás de mí intentando hacer eso. Me siento mucho más libre y lo que quiero es que yo te pueda ayudar en la mejor opción. Y a veces, ayudarte en la mejor opción es derivarte al oftalmólogo. O claro, derivarte a otro compañero.
Hombre, hablábamos de neurología también muchas veces y de psico... ¿no?
Sí, ¿verdad?
De pedagogía.
Pero yo he aprendido relativamente pronto en que el sistema visual tiene mucha neurología.
Claro. Por eso digo, me refiero a medicina integrativa, complementaria.
Es que no deja de entrar una persona a la consulta andando y yo veo desde cómo me... No suelo tener mucha espera, ¿no? O sea, cuando suelo ser bastante puntual en las consultas, pero me da tiempo a ver qué hace en la sala, el tiempo que me está esperando, veo cómo entra, cómo anda, pero lo hago de una manera... Luego en la calle no hago eso, ¿eh?
Sí.
Pero, intento vivir.
Sí.
Y hay a veces en que me llama la atención. La gente cuando viene, viene porque le pasa algo.
Claro.
No viene porque no se queja normalmente, porque quiere quejarse.
Si consiguiéramos incorporar un poco de responsabilidad individual en hacer caso a lo que nos decís.
Pues claro, si no lo hacemos nosotros.
Claro, por ejemplo, claro, cuando trabajo con una persona, imagínate lo que consideramos un entrenamiento visual, una terapia visual, en la que la persona viene para que sus habilidades sean mejores. O sea, tú los vas a entrenar en esa parte. Es como en el gimnasio, ¿vale? Yo trabajo de 5 sesiones en 5 sesiones. Entonces tú vas viendo cómo vas evolucionando. De las 5 sesiones, las 2 primeras, yo necesito que tú sepas de optometría casi como yo. Porque en base a esas herramientas que yo te voy a ir dando, tú tienes que hacer la transferencia en el día a día. Porque si eres muy bueno en los procedimientos que yo te estoy diciendo aquí, eres muy bueno en ciertas cosas, pero luego tu día a día sigue teniendo sintomatología, no hago nada.
Sí, sí, sí.
Eres muy bueno aquí, eres muy bueno con este aparato, pero este aparato no es nada de tu vida. Necesito que tengas más seguridad cuando andas por la calle, necesito que tengas más seguridad cuando estés andando en bici, necesito que tengas más seguridad o te equivoques menos cuando estés leyendo, necesito que no te saltes las letras cuando... Estás leyendo.
Necesito que te alejes la pantalla por lo menos 1/2 metro de la cara.
Eso es.
Hay tantas cosas, ¿verdad?
Sí,
que bueno, si pudieras vernos individualmente a cada uno en nuestra actividad cotidiana por un agujerito, seguro que detectarías un montón de cosas que hacemos mal.
Sí, pero que yo también, ¿no? A ver, que no estoy
ya.
Sí,
claro,
que yo también cuando me.
Pero yo he dicho que nos mires tú, ¿no? Que
sí,
yo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, en este caso, a mí me pasa exactamente igual. Digo, yo tengo un deterioro de piel, digo, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Me voy a graduar o voy haciendo? ¿No? Pues, ¿quién me cuida a mí?
Sí, claro, claro, claro. ¿Quién cuida al cuidador?
Claro, claro.
El tema postural es importante también.
Sí, claro, aparte ahí.
Lo digo mucho porque ahora están todos a la cabeza así.
Sí, 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 porque el objeto lo tienes abajo e intentar subirlo, pero si nos han puesto que tenemos que mirar al móvil mucha cantidad y estoy de pie en muchas situaciones, pues miradas hacia abajo. Pues tendrás que ir al fisio para que te ayude con el cuello.
Claro.
Claro, porque si te levantas con dolor de cabeza,
claro.
Te levantas con dolor de cabeza, un dolor de cabeza nada más levantarse, yo no pienso que sea visual, porque el ojo lo has tenido cerrado. Entonces pienso más en la parte de las cervicales o en la mandíbula.
Totalmente.
Pero, ¿te voy a poner con una gafa? No, es que no te voy a ayudar con una gafa. Si te has levantado con dolor de cabeza, no me encaja.
Pero durante el día sí.
Puede ser. Lo vas adquiriendo durante el día, ahí investigaré en qué cajón te puedo ayudar. Ahí sí, ahí tiene más lógica. Imagínate, tienes una hipermetropía pequeña. El de hipermetropía pequeña siempre, o un astigmatismo pequeño. Lo de pequeño, siempre pongo el mismo ejemplo. Tú cuando estás en ese sitio comiendo maravilloso y tal, te ponen en el restaurante, en el paisaje maravilloso y justo en la mesa que te ha tocado, o tomarte un café, ¿eh?
Sí, sí.
Se mueve una pizca y está clink clan, clink clan. ¿Tú qué pones para que eso se calce? Una cosa muy pequeña. Pues esa cosa pequeña hace que tu café sea maravilloso o que la comida
disfrutes
sea
la... más de las vistas.
Pues es el ejemplo pequeño, más bueno.
Esa cosa pequeña es relevante.
Totalmente.
Entonces, tiene un 0,25 de hipermetropía. Es poco. Ojo, ¿eh? Porque si no tienes las mismas habilidades y eres una persona más sensible, visualmente hablando, eso para ti va a ser como respirar y no respirar. Por eso el tamaño o la cantidad en este caso sí es relevante.
Vamos a darle alguna recomendación a
el
a
tamaño. Todos. El tamaño sí importa entonces.
Ah, sí, en este caso sí.
Vamos a darle alguna recomendación a nuestros amigos, amigas que nos están escuchando, que pueden notar síntomas ellos o en alguien de alrededor de lo que tienen que hacer viniendo a la consulta.
Yo en este caso lo que aconsejaría es que vayan a su centro de referencia a nivel optométrico y que con el profesional que tienen de hábito, el usuario, yo voy a, imagínate, a cambiar la bañera de casa y no sé las preguntas que tengo que hacer, me tienes que ayudar. Entonces, tú piensa en como usuario, sí, decir, claro. Mira, pues en vez de plato ducha, en vez de mañana quiero plato ducha por estas características.
A eso iba.
Pero ahí tienes que pensarlo.
¿Desde cuándo te pasa?
Eso es.
¿Cómo es
y tú lo relacionas? ¿Cómo? ¿Y de qué lo relacionas?
¿De qué lo relacionas? ¿Cómo te tratas todos los días?
Ahí entra, ¿no?, un poco el tema de la observación tuya propia.
Ahí voy.
Ahí está. Pues si hay gente que observa y luego hay gente que observa demasiado.
Ya, que sabe más que tú,
que sabe más que yo, que también, bueno, te iba a decir que no es fácil, pero que si estés un rato contigo y a nivel ocular, el inconveniente es lo que hemos comentado, que tú a nivel ocular contigo, si no has tenido educación nunca.
Claro,
eso es.
Nadie así. Te ha explicado eso.
Eso es así.
Sales en negativo, o sea, sales en carencia, ¿no?
Minus, sí.
¿Qué sabes tú a nivel ocular si no sabes que alrededor del ojo tiene 6 músculos?
Claro. ¿Aquí cuánto tiempo son las consultas? La primera consulta.
Depende. Porque te doy muchísima cantidad de información y vas a rebosar. Entonces prefiero, mira, te voy a valorar esto y necesito que vengas otro día. Graba la consulta, saca notas, algo que tú quieras.
Claro.
Pero tengo que darte mucha información.
Por depende eso, también la complejidad del caso.
Claro, claro. Y no es lo mismo que tú vengas a consulta como Aita llama de un niño que vengas como primera persona.
Claro.
Entonces, incluso la manera de comprender, la manera de medir, la manera de asimilar es completamente diferente. Pero quédate, que si tengo que trabajar contigo, del 5 sesiones, 2 tiene que ser teoría.
Te llevas deberes.
Te llevas deberes y yo tengo que estar a explicarte de una manera visible, tangible, algo que para ti todavía no está.
Que si no lo entiendes va a ser difícil que
puedas... hagas transferencias. Eso. Que yo no quiero estar toda la vida contigo. Que vengas cada semana. No. Tú tienes que coger recursos lo suficientemente rápido para que seas menos dependiente de mí.
Claro.
Porque si no, ¿qué vas a estar todos los días aquí? No, que no.
Claro.
No, que te cansas. Y tiene que tener un proceso de principio y final.
Ya recuerdo también los ejercicios que comentaste la última vez con Koldo, ¿no? De mirar arriba, abajo...
Pero eso no son hábitos que hemos comentado la mañana.
Yo los hago 2 veces al día. No todos los días tengo, ¿no?
Pero ya tienes el... Ya, ahora sí. Tú ya tienes...
Es el triángulo. Un triángulo.
Es como una
triángulo.
H. Pero tú ya tienes esa información y ahora tú siéntete libre de hacerla o no. Ya. Pero ya la tienes. Que hay gente que no la tiene. Entonces no puede hacerlo.
Claro, es tener la información muchas veces, claro.
Pero eso se da en el cole, ¿eh? Claro. Yo no me acordaba que se daba en el cole, pero otro día con June me dice, Aita, ¿me vas a explicar qué es la glándula lagrimal? Yo, sí, claro. Y le expliqué todo. Y se lo llevo al cole. Y digo, ¿qué tal? Sí, Aita, muy bien. Pero claro, eso se queda ahí con 8 años. Pero luego con 10 ha desaparecido. Pero es que lo que he aprendido con 8 años...
Seguro que se va a acordar siempre.
Siempre y cuando ya ha sido muy bueno y emocionalmente a ella haya hecho con una pegatina.
Yo tengo una pregunta para incorporar a esta tertulia. Claro, la vida cotidiana con todas las cosas que tenemos hoy novedosas, estoy hablando de tabletes, bueno, las televisiones grandes, las luces desde que antes en determinados ambientes, los conciertos, yo no sé cuántas cosas decir. Claro, el escenario, la vida cotidiana es tan distinta ¿qué grado de importancia tiene sobre todo lo que estamos hablando? Por tu experiencia. Es un poco para que sirva de tirón de orejas. Me estoy viendo a mí mismo, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, me estoy viendo a mí mismo.
Sí, que intentes conseguir un equilibrio. Imagínate, claro, ahora ponerte esos conciertos. Si yo voy a un concierto cada mes y medio, cada dos meses, me parece fabuloso. Pero si yo voy a un concierto todos los días a la noche, mi sueño ya empieza a estar mal, mi parte auditiva se va a deteriorar, ta, ta, ta. Entonces, al final, que consigas un equilibrio. Es una palabra sencilla, sí, pero muy compleja.
Sí. Pero hay un día a día también, teléfono y tablet y ordenador.
Bueno, se están haciendo procesos ahora de intentar tener una desconexión digital en periodos de tiempo. Y está ahí plasmado en un papel, pero el papel lo aguanta todo, ¿eh? Luego realmente lo haces. Cuando quieres hablar un correo a la noche, claro, después de salir a trabajar a las 7, claro, y tú...
El WhatsApp que te suena. Y estés donde estés, estás.
Pero también por nuestra parte, dentro de Óptica Jesús, tenemos un grupo de trabajo de WhatsApp que funciona en el mismo ámbito y horario que la vida laboral de Óptica Jesús.
Ya, ya, ya.
No se me ocurre mandar nada que no sea laboral en un entorno que no sea laboral.
Claro. A ver,
¿puedo mandar a las 10 de la noche algo al equipo de trabajo para que piensen para mañana?
Ya, ya, ya.
A no ser que sea esta licencia vital y comprensible.
Es responsabilidad de uno y está clarísimo.
Claro, 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 claro.
Y a nivel ocular, todo va como muy hilado, muy sensible, y hay a veces en que se descompensa muy rápido y hay a veces en que no.
Había muchos músculos dentro del ojo, ¿no?
Tenemos 6 fuera y 1 dentro. Y el que no hace una cosa te ayuda al otro. Entonces tenemos que ver cuál es el cajón que se empieza a deteriorar. Y a veces, con una gafa de rendimiento te ayudo de una manera pasiva y gratificante, pero me tienes que ayudar con esa desconexión, vamos a poner,
sí,
digital.
Sí, sí. Porque es de rendimiento, es para rendir. Para cuando no rindas, no.
Eso es. Sí, sí. Pues, pero el rendimiento baja, ¿eh? Sube y baja.
Claro. Aquí nada es estático.
Para que cuando tienes el rendimiento baja, si tú no lo relacionas con una sintomatología, ahí no estás, ¿cómo se dice? No estás actuando. Y hay veces en que yo he considerado que tienes un sistema visual con una binocularidad baja, te lo digo, pero no tiene síntoma. Y digo, mira, no tiene síntoma, pero esto lo tienes bajo. En el caso que te pase, no des más vueltas. Es por esto. Igual luego yo con una gafa no te voy a poder ayudar. Uh-huh. Ya, pero yo no noto nada. Y hay gente que dice, no noto nada. Y es real. No noto nada, pero he dejado de leer a la noche.
No lo aprecias todavía.
Bueno, no lo notas porque no lo haces.
Ya.
Entonces ya has cambiado un poco tu...
O te vas acostumbrando al declive también, ¿no?
También puede ser.
Hombre, eso rápido te acostumbras.
También puede ser,
desgraciadamente.
También puede ser.
O sea, en las dos primeras sesiones es más teoría, digamos.
Yo necesito que sepas.
¿Y luego haces pruebas?
No, cuando es la consulta y tú necesitas un trabajo a nivel de entrenamiento o un terapia, depende cómo a veces se denomina entrenamiento visual o terapia visual, de las 5 sesiones que yo te aconsejo empezar, las 2 primeras... normalmente suelen ser mucha carga teórica, con ejemplo, para que veas, y esto es por esto, y tal, para que luego en la tercera yo te diga o ocurra en ese procedimiento esto, por ejemplo, te ha faltado de ver la letra D, ¿qué implica eso? Y tú me digas, pues que el ojo derecho no funciona. Muy bien.
Porque sabes el mecanismo. Claro.
Entonces, y ahí tú haces un cambio, si tú quieres.
Si tú quieres, ahí está el mensaje. Recordamos que tú haces entrenamiento visual a deportistas de élite.
Lo hago siempre y cuando ellos consideren que es una debilidad, porque no todos los profesionales de élite a día de hoy entienden que eso puede ser una mejora.
Claro, yo lo decía precisamente por eso, por la importancia que tiene, porque lo saben, entonces se hace, se aplica.
A veces lo saben y a veces no quieren hacerlo porque no me va mal.
El deportista en sí no, pero los médicos de ellos o no, los sí, responsables sí, de su sí, rendimiento...
Pues sí, hay claro, gente que trabajan mucho.
Son los que acuden a ti.
Y hay gente pues que no.
Parece interesantísimo ese tema.
Sí, me parece muy importante, pero es lo que te he comentado. La población en general es muchísimo más importante.
Claro, claro.
Lo que quería decir es que es más común en la población general que en una cosa ámbito. Quizás sea más notorio, más espectacular... Por imagen,
sí,
pero
sí, sí,
no por el ámbito del día a día.
Yo por importancia, lo decía.
Con una persona como tú, o, sois iguales para mí. Tenéis dos ojos.
En el día a día, seguramente alguien que tarde en enfocar 5 segundos o medio, no, pues creo que te cambia bastante la vida.
Sí, sí, sí. Pero vale, que tenerlo de tus necesidades o tus, ¿cómo se dice? Tus expectativas. Pero no necesitas. Hay gente que no enfoca ni en 10 segundos, pero ya eres feliz. Bueno, pues ya está. Me refiero con el enfoque o el desenfoque en lejos, ¿eh? Vale, que esa flexibilidad acomodativa.
Ajá.
Entonces, bueno, como cada uno de vosotros me va a decir lo que necesita, pues yo me meteré en vuestro ficha y ahí,
claro,
de una manera individualizada, pues haré
eso. Eso es. Yo me quedaría con eso.
Sí.
Todos
sí,
somos sí, iguales para él hasta que venimos donde ti, que ya somos individualizados.
Con nombres y apellidos, como eso solemos es decir también. Y un charrolde. Cada vez que
de
vengo donde
he venido
vosotros.
Aquí, la verdad es que he venido aquí, esta sí, conversación es la más difícil, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí. Porque hemos puesto un montón de cosas del día a día.
Claro.
Para que la gente sea partícipe.
Claro.
No decir que todo es muy bonito.
Sí, sí.
Que no, el día a día luego no es muy bonito a veces.
Sí, sí.
Entonces, creo que ha sido la conversación más chula.
Sí, sí.
Lo que más interesa o no.
Yo me quedo, sí, sí, lo he dicho antes, ¿eh? Si conseguimos de que las personas que nos están escuchando, que tomen la responsabilidad o la conciencia de que hay mucha responsabilidad suya en la resolución del problema que vengan, lo decimos en cada caso, ¿no? Porque es que luego, cuando sales de la puerta de la consulta, pues bueno, pues que cada cual ya conoce.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, yo creo que es
por información,
magnífico.
Por información que no sea.
Eso es.
Ya lo aclares.
Ivón Charroalde.
Qué maravilla.
Técnico,
un placer.
Optometrista de Óptica Jesús y
yo
y
cada vez que vengo,
estamos.
Cada vez que vengo donde vosotros, me voy pensando y tratando de asimilar todo para luego volverlo a escuchar otra vez. Porque me parece educativo, no sé, formativo sin duda.
Y porque te gusta contárselo a todos los demás, Coldo, que aquí
ya
transmitimos todo
sí,
lo que aprendemos.
Sí, sí. Ya lo creo. Ya, sí. Yo luego doy mucho a la brasa, ¿eh? Es lo mío.
Bueno, Ivón, feliz domingo y nos vemos en
un abrazo fuerte, Ivón.
Agur.